Ser podcast.
Empieza aquí una nueva edición de la Cena de los Idiotes.
La Cena de los Idiotes con Aymar Bretos.
Mar Gómez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenida a la cena.
Muchas gracias.
Física, meteoróloga. Juan Naranjo, muy buenas.
Buenas.
Bienvenido tú también.
Muchas gracias por invitarme.
Aquí. Juan es traductor, es autor. Ernesto Alterio, buenas noches.
Buenas noches.
Ernesto Alterio ya lo conoce todo el mundo.
No, di algo de él. Mucho que le queremos.
El hombre de nuestras vidas.
También, sí. Tú, así. Tu hermana, tu padre. Toda la persona que te parezca bien, nos cae bien.
¿Qué tal estás?
Bien, encantado de estar aquí cenando con vosotros. Un gusto. Me encanta el programa, así que estar aquí genial.
Que le gusta a vos, tía.
Sí. Yo me voy a peinar un poquito.
Y Ángeles Caballero, buenas noches. Bueno, os sabéis la dinámica de los idiotes. Vais a tener que poner un dilema y vais a ser los últimos en contestar a vuestro propio dilema para que los demás podamos meter la gamba y al final nos hagáis redescubrir lo que pensábamos, lo contrario a lo que hemos dicho. Venga, empieza Juan, ¿te parece?
Venga, perfecto.
Vamos allá.
Yo traigo un dilema literario, vale. A ver qué os parece, ¿vale? Estamos en Feria del Libro de Madrid, este es el momento perfecto para eso. Yo quiero que os imaginéis que sois una persona con un trabajo normal y corriente, un trabajo estable, pero que no le satisface. Y es una persona a la que le encanta escribir desde siempre. Lleva escribiendo desde que era adolescente, por vocación, por gusto, por necesidad. De todo lo que ha escrito, nada le parece lo suficientemente bueno, pero bueno, va depurando su técnica y en un momento dado se le ocurre una idea que le parece una idea redonda para hacer una novela histórica, uno de estos thrillers que mezcla una historia de amor con un hecho histórico concreto del que todavía no se ha hablado demasiado, y se pone a investigar sobre este asunto. Se pasa un par de años leyendo todo lo que hay sobre este tema y cuando cree que ya sabe lo suficiente, se sienta y se pone a escribir. Se pasa otro par de años dándole forma a una novela y cuando termina de escribir la novela, después de muchas correcciones, dice: esto está bien, de esto estoy orgulloso, con esto quiero hacer algo. Quiero presentarlo a alguna editorial, quiero intentar publicarlo. Entonces, de repente, le llega la convocatoria de un premio literario muy importante, para el que él sabe que no tiene ninguna posibilidad, pero que dice: bueno, pues voy a probar, voy a enviar mi manuscrito, tampoco sé qué otra cosa hacer con el manuscrito, así que lo voy a enviar y a ver si, por supuesto, ganar no, pero a ver si alguien lo lee y le parece interesante, o se fija en mí o me descubre, ¿no?, de alguna manera. Bueno, envía el manuscrito, se olvida de este asunto y cuando pasan unos meses recibe una llamada de las personas que dirigen este premio literario. Le convocan una reunión en Madrid, viene a Madrid y cuando empieza la reunión le hacen firmar un contrato de confidencialidad. Él ya se pone tenso porque dice: uff, aquí pasa algo, a ver si es que de verdad les ha gustado mi libro. La persona que dirige este certamen le dice: tu libro es el mejor que hemos recibido, nos ha encantado, tu historia nos encanta, pero nos encanta tu historia, no tú. Nosotros queremos que esta sea la historia ganadora de este certamen, pero que salga a nombre de otra persona. Nosotros en nuestro grupo tenemos un presentador o una presentadora a quien queremos lanzar como autor, como escritor, como escritora. Así que, bueno, nosotros te ofrecemos un dineral enorme por esta novela, 100.000 euros, que tú de otra manera no vas a ver en tu vida, a cambio de que tú renuncies a la autoría y de que esta novela salga a nombre de este presentador o de esta presentadora.
Y tienes que estar callado para siempre.
Claro, te dicen que si aceptas, no solo tienes que estar callado para siempre, sino que además tienes que firmar un contrato de confidencialidad que dice que tú no vas a publicar nunca a tu nombre.
Pero ¿ya has firmado un contrato de confidencialidad de la reunión?
Sí.
Claro.
O sea, ya has firmado antes.
Sí, sí.
Y luego tendrías que firmar otro, sí, para no decir que...
Es que es muy secreto, es un asunto muy secreto. Porque es que además te ofrecen que, como ellos saben que tú no estás muy a gusto en tu trabajo, te ofrecen...
¿Por qué lo saben?
porque tú se las has comentado. Tú
gente muy
bien. Empieza a darme
eres
miedo,
muy boca chancla, eres muy boca chancla y das demasiada información. Entonces saben que como no estás muy contento con tu trabajo, dicen, mira, y no solo queremos que se quede aquí en una cosa puntual, sino que como a ti lo que te gustaría sería dedicarte a escribir, te vamos a dar esa oportunidad. Te vamos a dar la oportunidad de que ponerte un sueldo más grande que el que tú tienes ahora para que te dediques únicamente a escribir. Y vas a escribir las 5 próximas novelas de este presentador o de esta presentadora.
Pero ahora tienes un sueldo, no estás en la inmundicia.
No, ahora tú tienes un sueldecito. Modesto.
Normal.
Modesto.
En un trabajo que no te llena.
En un trabajo que no te llena. Al principio te llenaba, pero después empezó a no llenarte. Es que es trato con el público y estás harto.
Del público estás ya. Hasta aquí. Estás.
Tú lo que quieres es escribir, pero tú lo que quieres es escribir a tu nombre, claro.
¿Qué edad tiene Juan?
50.
Hostia.
50.
Claro, ya estás ahí en un punto donde...
Es que es un punto clave. Es un punto clave.
Madurito,
un punto clave.
Madurito.
Es un punto clave. Ya una persona con una trayectoria a la que no le quedan tantos años para jubilarse y que puede dar un giro en su vida o puede seguir como estaba, en el anonimato y sin poder publicar o escribiendo, pero en la sombra. Si dice que sí, va a ser para siempre un escritor fantasma. Va a poder vivir de escribir, pero nadie va a saber que él es el que escribe.
Venga, Ernesto, ¿tú qué harías?
No sé, mira, por un lado, yo entiendo, es un dilema realmente, pero es que luego dices, vale, aceptas, ¿no? No estás contento con tu vida anterior, pero de repente meterte en ese embolado de tener que escribir para otro y para otro y tú y yo creo que no lo haría. Yo creo que no lo haría. Lo que pasa es que
tu vida va, claro, tu vida, o sea, tu calidad de vida o por lo menos tu capacidad adquisitiva va a mejorar mucho, ¿eh?
Claro.
Bueno, y también tu tranquilidad.
Oye, pero bueno, claro, bueno. También habría que ponerse en la piel de esta persona. Claro. ¿Sabes? Porque de repente pues te arregla la vida y por lo menos tienes una salida creativa, aunque no tengas el reconocimiento, pero haces algo que te gusta, tal, pero no vas a tener reconocimiento, chaval.
Es jodido, ¿eh? Claro, me parece buenísimo el dilema.
Pero a mí lo que me da miedo y me echaría para atrás es pensar que si yo acepto esto, pueden hacer conmigo lo que quieran. Es decir, luego me van a dar otro caramelo. ¿Y si te prostituyes? Pero físicamente. No sé, digo, o sea, que das pie y también internamente tú, ¿no? Como que das pie, claudicas, o sea, te bajas los pantalones hasta tal punto.
La otra opción también es seguir siendo anónimo, es decir, en las dos cosas el anonimato está implícito.
O coger esa novela que ha despertado interés en esta gente puede despertar interés en otras personas.
Pues Marta, ¿qué harías?
Ahora mismo mi cabeza como física está haciendo un Excel con lo bueno y con lo malo de esto. Yo creo que sin ningún lugar a dudas no firmaría, porque creo que puede ser beneficioso en tu vida económica, pero como reconocimiento personal creo que no. Y si tienes ese talento para que hayas sido seleccionado para ese premio, seguramente puedas encontrar otra vía donde darle salida. Creo que no, pero claro, también estarías dedicándote a lo que te gusta, que es algo muy positivo. Yo creo que no firmaría. Estoy casi segura.
Tendría que ser otra novela que escribiese. Porque
que ser otra,
esa,
claro.
En el momento en el que tú ya
y
te
tienes que tener la suerte de escribir otra novela también y que funcione también después de todo el tiempo que llevas detrás. Pero claro, llevas muchos años también esforzándote por esto y porque se reconozca tu nombre. Yo creo que tu nombre tiene que ir. Y tienes que rebelarte contra ese sistema que se ha creado ahí de autores oscuros.
Claro, y escribiría una siguiente novela sobre el complot de esta persona.
Claro, esa es muy buena.
O sea, que vendería la competencia. Sí.
Nos enfrenta a la contradicción de realmente, o sea, porque todos los que nos dedicamos a contar historias, ¿no? Lo que decimos es, no, me gusta contar historias, ¿sí? O te gusta que te reconozcan como las cuentas, ¿no? O sea, porque de verdad lo que te molesta todo esto es que no vaya tu nombre ahí, claro. Que la
yo
gente
creo que
no te lo
que
reconozca
te molesta
a ti.
Es que vaya el nombre de otro realmente, porque a lo mejor si fuera anónimo,
ahí estoy yo.
Claro, si fuera anónimo dices, bueno, tengo la oportunidad de publicar mi obra de forma anónima, pero ¿se lo va a llevar otro el reconocimiento?
Claro, porque y luego tú imagínate viendo al otro haciendo entrevistas.
Bueno.
¿Sabes? Hablando del proceso,
hombre,
de lo duro que ha sido
proceso creativo.
Claro.
Y no hay que olvidarse que has estado años documentándote e informándote durante mucha parte de tu vida dedicado a esto. Yo creo que si fuera anónimo, igual sí, pero si es otra persona, no.
Pero tu historia, o sea, tu libro, va a triunfar más de lo que triunfaría en tu vida si llevara tu nombre. O sea, realmente, lo que te echa para atrás es el no reconocimiento. O sea, porque tu historia, tu obra, va a triunfar. Lo que pasa es que no lleva tu nombre.
Eso está destinado a una miniserie, eso está destinado a que compren derechos. Entonces, tú sabrás qué es lo importante, contar tu historia o que se sepa que la has contado tú.
Caballero, ¿qué harías?
Mira, me estaba entrando una rabia, según lo estaba narrando, porque primero estaba viendo las enormes posibilidades de que eso haya sucedido o esté sucediendo. Luego, te puedes poner a ti mismo en el lugar de esta persona, pero yo también estaba pensando en quién podría lucirse después de un trabajo al que yo le he dedicado investigación un montón de tiempo, en escribirlo un montón de tiempo, o sea, pensar eso, que esa persona se va a forrar vendiendo libros con una historia y un trabajo que he hecho yo, y encima ese compromiso de que vas a escribirle, según has dicho, ¿no? Firmas un contrato por el que le vas a escribir las próximas cuatro o cinco novelas. Yo diría que primero por el puro coraje que eso me daría, y un poco por eso, o sea, que queremos que nos quieran, pero queremos que nos aplaudan. Uh-huh. Y entonces si pueden reconocernos, mejor que sepan que lo hemos hecho. Y luego yo me siento incapaz, por mucho que yo haya firmado confidencialidad, o sea, yo se lo habría contado a muchísima gente, y muchísima gente sabría además que yo he estado 4 años de mi vida, 2 investigando, tal. Entonces, de repente dirían, pero si eso lo has escrito tú, y se acabaría destapando, y sería un desastre para mí. O sea, yo no firmo, por eso me quedo de cara al público, rabiando hacia el público, creo que me quedaría.
Tengo una duda, ¿y sabes qué persona va a poner su nombre?
No, a ti te dicen que es un presentador.
Seguro que alguien que te cae.
Pero alguien que no sabe escribir, no sabes.
Tú no lo sabes, tú no sabes nada de eso.
Pero es alguien que se ha prestado a eso. Se ha prestado a eso. O sea, date cuenta, igual es alguien encima es peor. Alguien que admiras y que te cae bien y que de repente ha considerado oportuno de estas 400 páginas, de repente van a llevar mi nombre y mi carita.
Es que es muy sucio esto.
Claro.
Es que es muy sucio. No mola. Yo no lo cogería, pero porque entraría en una espiral de frustración tan grande que sé que me terminaría machacando a mí mismo por contrato, ¿sabes? O sea, entonces, no.
Pero tienes que hacer un libro sobre mi propia autodestrucción. Claro.
Pero frustrado ya estabas antes, en tu trabajo ordinario.
Sí,
y además no te daba tiempo a escribir, que es lo que te apasiona.
Vas a empezar a ver en televisión a esa persona en la feria del libro firmando, diciendo qué bonito es mi libro, qué bien lo he escrito, cuánto trabajo me ha costado,
diciendo estuve buceando en los archivos de tal, y tú en plan de mentira.
Bueno, pero vas a ver todo eso desde tu casa en pijama, mientras te dedicas a escribir cositas que te gustan, pero en vez de atendiendo al
en
público
en casa en pijama. Yo quiero un fotocall vestida de diva recibiendo un premio.
Generaría bolquetes de rencor contra esa persona, sería incapaz de seguir escribiendo bien para esa persona, ¿sabes?
Claro, además la salud mental puede que se te vea afectada gravemente, a lo mejor acabas muy mal porque te empiezas a obsesionar y te obsesionas con la persona.
Un bloqueo, de repente te produce un bloqueo y luego no puedes más. Y tienes que tal y escribir 4 novelas más. No sé, yo no lo veo.
Yo escribiría la siguiente novela muy mala para que saliera con su nombre. ¿O crees que entonces no la publicarían?
No, no la publicarían.
Entonces no la publicarían y se te caería el chiringuito y tendrías que volver a tu trabajo de siempre.
Ya, no es buena solución.
¿Y tú qué harías?
Yo según el día, la verdad, porque es que me parece súper complicado, porque, claro, sobre lo que yo reflexiono es qué es lo importante cuando te dedicas a algo creativo, expresarte o el reconocimiento implícito a esa expresión. Entonces, a mí eso es lo que me resulta más complicado de este asunto, más que el tema económico, más que el tema de ego, ¿no? Sino, ¿para qué escribimos, para qué pintamos o para qué...? Entonces, a mí me resulta un tema complicado. Lo que pasa es que, es que estar quemado en tu oficio es duro. Y valorar la posibilidad de quedarte en casa haciendo lo que más te gusta, que al fin y al cabo es escribir, aunque no sea para ti, a mí me tira mucho, ¿eh? A mí me tira mucho.
Me cuesta mucho pensarlo. A mí me cuesta mucho creer que vas a ser feliz si tú querías firmar esa novela. O sea, porque una cosa es que tú decidas que quieres estar en la sombra, y joder, hay muchísimos profesionales que disfrutan generando algo para que lo interpreten otros, lo firmen otros, tal.
Pero si mejor, tú querías...
Sí, o a lo mejor firma el contrato, pero por una novela, y ya vas viendo. Ajá. A ver cómo funciona.
Un poquito a poco.
¿Sabes cómo te vas sintiendo? Para cinco es demasiado. Sí, si te has tirado 2 años preparando, 2 años escribiendo, 4 años... Y luego cinco novelas más, ¿cuántos años?
Lo mismo no llegas, ¿eh?
Tienes esperanza de vida, ¿no?
Bueno, que te paguen por adelantado.
¿Esto pasará mucho en el sector?
Pues yo no lo sé.
Oye, aquí hemos venido.
Aquí hemos venido.
No sé si pasa o no.
Se ha escuchado, yo lo he escuchado. No estoy en el gremio, pero he escuchado de que hay gente que escribe por otros.
Sí. Hombre, los escritores fantasmas es una profesión real que existe y escriben para alguien. Entonces, esto es algo que pasa constantemente. A lo mejor no con tanta literatura, no con tanto thriller por detrás, pero esto es una situación real. Es decir, hay gente a la que le escriben los libros.
Bueno, venga, Mar, ¿vas tú con el dilema?
Venga, a ver, mi dilema yo lo he llamado el hijo climático. Entonces, va con mi profesión también. Estamos, imaginemos que tenemos todos 30-35 años, ¿vale? O sea, que el dilema empieza bien. Estamos en el año 2035, dentro de muy poquitos años, el mundo ha avanzado rápidamente.
¿Tiene que ver con el 35, con el año 35?
No, ha sido casual.
Vale.
El mundo ha avanzado rápidamente, hemos producido muchísimo más de lo que necesitamos, hemos creado más fábricas, no hemos cumplido ningún acuerdo, hemos contaminado muchísimo y los efectos del calentamiento global son cada vez más graves. En ese momento tenemos olas de calor muy intensas, 60 grados de temperatura, nuestro cuerpo se ha ido adaptando, nosotros más o menos estamos adaptados, pero nuestros hijos, o más bien los hijos del futuro, no. Entonces, tenemos que tomar una decisión. Queremos tener un hijo en este mundo hostil y de caos, que ya es una decisión importante, pero esta decisión es incuestionable, nosotros queremos tenerlo. Entonces, en ese momento podemos decidir tenerlo, como habitualmente, pero solo va a vivir 25 años. Vamos a verle morir, le vamos a tener que enterrar.
Pero porque no está preparado
para... Porque su cuerpo no está preparado para los extremos y las condiciones que hay ahora mismo en la Tierra. Nosotros sí, por X motivos, vale, porque nos hemos adaptado. La otra opción es que la medicina ha avanzado rápidamente y entonces podemos crear nuestro hijo adaptado al entorno, con una melanina especial para que no se queme demasiado, con unos pulmones especiales para que no respire ese aire contaminado y se filtre, con una serie de adaptaciones. Pero a cambio hay que pagar un precio. Si el niño nace así, no va a poder sentir la conexión con el entorno, es decir, no va a poder sentir lo que sentimos cuando nos bañamos en el mar, el olor a tierra mojada antes de una tormenta, el relax con la lluvia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos un hijo de esta forma o que solo viva 25 años?
Dios mío, hostias. Pero, espera, ¿qué es lo que le va a pasar al pobre chico?
O sea, pues
que
no... van a hacer...
Todo tipo de calamidades.
Lo siento.
No, es que yo al principio he pensado, bueno... es un día, tener un hijo hoy, un poco te pasa lo mismo, o sea, voy a traer a un pobre niño de este mundo estando como está.
Pero las condiciones son mucho
peores.
Pero
es peor, vale, entonces.
Hay migraciones climáticas, la gente se ha migrado de ciudades, hay nuevas enfermedades, pero aún así, oye, que nosotros queremos seguir aportando al mundo, ¿vale?
Sí.
Entonces nosotros sabemos que vamos a sobrevivir, nuestra esperanza de vida más o menos nos la han datado en unos 80 años, pero nuestros hijos si nacen tienen esos 25 años, 25 años en los que pueden experimentar todo tipo de emociones con el entorno, como las que nosotros hemos vivido, o 120 años que pueden vivir sin esa conexión.
¿Pero con los humanos?
Enamorarse sí, tener una conversación y que te agrade la otra persona sí, pero lo que es sentimientos, emociones, con todo lo que tenemos alrededor, con la conexión con la naturaleza, no. Es decir, cuando tú vas y disfrutas de un atardecer y dices, ¡ay, qué a gustito estoy aquí con la brisa de la playa! No. Si te bañas en el mar, ese frescor que notas, no. Nada de eso, nada relacionado con el entorno.
Me parece un precio a pagar. Yo tendría el hijo mutado.
Mutado.
Es que has dicho lo de enamorarse y esto te ha gustado.
Fuera coñas, sí.
A ver, es que el equipo moñas quiere...
Sí, o sea, sí.
Pero dentro del enamoramiento también son las experiencias que vives, ¿no? Tú estás enamorada de la persona, pero también te gusta disfrutar con ella, pues de a lo mejor de un paseíto bajo la lluvia, de un atardecer... Eso no lo vas a tener.
Pero te lo pero cuentan.
Esa, coño, pero no, es que la alternativa es que casca a los 25.
Pero va a vivir los 25 años pleno.
Pero esas privaciones son, digamos, en el ámbito de lo sensorial, ¿no? Y de lo emocional.
Todo lo sensorial. Se me ha olvidado que en esas mutaciones también la visión es en blanco y negro. Porque con la radiación que tenemos ultravioleta es tan dañina que van a ver en blanco y negro.
Bueno, pero hay muchísimas personas que viven una vida completa con limitaciones sensoriales.
¿Tú qué harías?
Sí, ¿no?
Ah, sí, yo que viva 120 años, por supuesto, sí, sí.
Sí, yo creo que también.
Además, creo que será una persona que no habrá conocido otra forma de vivir y que, por lo tanto, será feliz dentro de sus limitaciones. O sea, creo que quien es consciente de sus limitaciones son los demás, no esa persona
nosotros.
En sí.
Claro, sí, y esto es algo que le pasa a todo el mundo.
Todos los que deciden que van a tener un hijo pueden elegir adaptarlo y tener esas mutaciones genéticas para que viva mejor en el entorno, o bien pues que viva esos 25 años como tú has vivido y lo que tú has experimentado pues cuando eras pequeño y demás. Correr por la playa, la arena, las sensaciones físicas.
Ángeles, ¿tú qué harías?
Yo apostaría por hijo mutado, adaptado, pero casi por una cuestión egoísta, porque no podrías, o sea, yo ahora con dos hijos no podría soportar ver a un hijo morirse con 25 años. O sea, eso me parece determinante. O sea, me daría igual si vive 120, pero sobre todo...
Que te
sobreviva. Todo, exacto, no quiero... O sea, que el ciclo sea el que... O sea, estamos a 60 grados, que mira que me costaría a mí, porque con 30 los llevo mal, imagínate con 60 grados de temperatura cómo estaría yo, pero creo que eso me parecería determinante. O sea, si no siente... El olor a césped me parece que, bueno, pues para adelante. Además es eso, que hay gente que vive con limitaciones, discapacidad visual, con un montón de limitaciones que los que no las tenemos muchas veces no nos ponemos en el lugar de ellos, pero se puede vivir perfectamente con eso, creo.
Ernesto, ¿tú qué harías?
No, yo creo que igual. Yo creo que no podría soportar la idea de que con 25 años se va a morir.
Por una decisión, ¿sabes?, tuya, además.
Y encima por una decisión. ¿Qué vida nos espera a todos los de alrededor? No podría. Elegiría la otra opción y trataría de, pues eso, de que sea lo más feliz posible dentro de las limitaciones, las posibilidades. Pero, en fin, me estaba pillando una angustia de situación, Dios mío.
Aparte, yo creo que es soportable que tu hijo o tu hija te reproche que hayas decidido que viva con ciertas limitaciones, pero es insoportable que tu hijo te pueda reprochar que hayas decidido que muera a los 25.
¿Tú qué harías, Mar?
Pues la verdad es que escuchándoos ahora no lo tengo tan claro, si soy sincera. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que yo pensando que si en pocos años ha cambiado tanto el clima, igual sigue cambiando tan rápido que no llegamos ninguno a pasar de esos 25 años, yo inicialmente pensaba que viviera hasta los 25. Pero escuchándoos, es verdad, yo también tengo una niña, que sería muy duro enfrentarse a ese entierro y ese funeral, ¿no? Pero claro, al final parte de lo que nos hace humanos son esa conexión y esas sensaciones que tenemos con la naturaleza. Puede que haya personas con limitaciones, ¿no?, en algunos aspectos, pero en otros se compensa. Entonces, me resulta difícil también pensar que perderíamos todo eso. Pero creo que finalmente lo tendría adaptado y que viviera como pudiera esos años.
Es que plantéatelo en primera persona. O sea, ¿tú qué preferirías para ti? ¿Preferirías esos 25 años de una intensidad total con la conexión para el entorno o...? Cuando lleves 24 y medio que te digan...
Yo si fuera para mí viviría 25 años plenamente.
¿Sí? ¿Sí?
Sí, sin ninguna duda. Ya mi hijo o mi hija...
Pero luego también eso, aparte de todo, es una putada que viva 120... ¿Cuánto?
120 años con un clima que está cambiando así, tan horrible.
Casi es peor eso que las limitaciones.
Son muchos años.
Yo, si no os importa, me quedo y os lo voy contando.
Pero 120 años...
Ay, venga, Ernesto, tu dilema.
Bueno, a ver, mi dilema no es tan complicado en realidad si lo piensas, ¿vale? Pero os tendríais que poner en la piel, aunque da igual cómo es en la persona, ¿no? Pero pongamos que es un muchacho peculiar, pero que se adapta bastante bien a la, o más o menos como puede, eso da igual, a las circunstancias que le tocan vivir, pero... sucede que sus tus padres están mayores, ¿no? Bueno, tu padre tiene 95, tu madre como unos 80 y tal, tiene la movilidad un poco comprometida, ¿sabes? O sea, no pueden caminar muchas largas distancias, sino que, bueno, es una movida, hay que ayudarle, que están bien, pero es una movida si tienen que salir de casa. Entonces tienes que acompañarles al notario, porque hay que firmar un papel y no sé qué, tenéis que firmar los tres. Entonces, habéis quedado que tú los esperas en la puerta de la notaría, y ellos van a llegar en un taxi para recibirlos y tal, ayudarles a salir, tal, bien. Vas con tiempo de antelación, ¿no? Porque te ponen un poco, te estresan un poco estas cosas, ¿sabes? De, cuidado, que a ver por dónde vamos a ir. Entonces te tomas un café en un bar que hay enfrente, llegas con bien de tiempo a la puerta de la notaría, está a punto de llegar el taxi, con eso que sale la abogada con la que habéis quedado, sale de la notaría y dice que joder, es que se ha ido la luz en la notaría. Pero bueno, no os preocupéis porque justo habíamos impreso los papeles, o sea que vais a poder firmar tranquilamente. Vale, para que llegan tus padres y los ayudas a salir del taxi, entráis a la notaría, firmáis el papel, la luz no aparece, ¿sabes? Se hablan de cosas y empiezas a escuchar en la notaría que no, que por lo visto se ha ido en todo el barrio la luz, ¿no? Y después ya cuando vais saliendo, no, que se ha ido en todo Madrid la luz. ¿Cómo que se ha ido en todo Madrid? Que no se sabe cuándo va a volver. O sea, no, eso no, esto lo empiezas a darte cuenta. Vale, entonces, ahí empieza un poco un dilemilla de qué haces, ¿sabes? Porque te empiezas a fijar y los móviles no funcionan. No funcionan los móviles, entonces vale, a ver, entonces ¿qué hago yo con mis padres? Salgamos a la calle, ¿vale? Venga, sales a la calle y ves que hay bastante ajetreo, ¿sabes? Que empieza, la gente está un poco nerviosa, pasan taxis todos llenos, dices, bueno, a ver, pues a ver, ¿qué hacemos, mamá? ¿Qué hacemos? Tu madre te dice, vamos a tomar una cerveza.
Entonces, una buena decisión.
Ya lo veremos todo más claro.
Pero claro, entonces piensa, bueno, voy al bar que justo fui antes. Y dice tu madre, además es que me estoy meando. Y que, pero piensa, no, ese no es buena opción porque me acuerdo que teníamos unas escaleras que subían, no puede ser. Pero entonces decía, venga, cruzo Luchana y voy a ver si. Pero claro, cruzar Luchana es una movida porque no hay semáforos.
Y Luchana, para quien no sea de Madrid, es una calle con 6 carriles, era una, claro, cosa enorme.
O sea, es un cruce importante, pero, pues digamos, mira, sorprendentemente, el tráfico se ordena, ¿sabes? Tico, es decir, bueno, cruzas con tus padres, ¿sabes? Pero, y piensa que esto, ya este es una movida. Vale, tengo que dar otro dato, porque tu madre, en este momento, justo una movida, y tiene que ir con oxígeno, ¿vale? El oxígeno es como un carrito que lo lleva, que tiene una vida limitada, ¿sabes? Es decir, ahí está un gran problema, porque tiene que llegar a casa, que además, tu madre lo que había dicho es que además, justo que había sido muy lista, porque dijo, ¿y si, como depende del oxígeno, y si se va la luz un día, ¿qué hacemos? Y entonces la tía compró unas bombonas de oxígeno, ¿sabes? Y entonces, vale, entonces sabes que, bueno, que en la casa tiene las bombonas, pero el caso que es que eso empieza a contar y ya se
te pide,
pero bueno, igual vamos a tomar la cerveza, cruzamos como podemos y tomamos la cerveza. Tomando la cerveza, vale, un plato de jamón. Claro, no, porque no podíamos, y yo digo, hostia, mamá tiene dinero, yo no tengo dinero, no podemos pagar, porque no hay tarjetas, ¿vale? No podemos pagar, y dice, mamá, ¿tú tienes dinero? Sí, tengo mucho. Yo, jamón.
Pues jamón.
No tengo mucho. Eso ya te tranquiliza. Pero entonces ya ahí sí que empiezas a escuchar los muchachos del bar que empiezan a decir, no, que el apagón es en toda España, que también es en Portugal, y que por lo visto también en Francia y en parte de Alemania. O sea, yo, ahí ya empiezas a pensar que esto es una movida gorda.
Hay que pedir más.
La gente afuera empieza, no puede, porque ya hay que empezar a irse porque por el oxígeno. Vale, hay que empezar a irse, hay que voy empezar a irse. Pues yo, el jamón ya lo empiezas a comer rápido.
La madre.
¿No? Y entonces, ¿a dónde voy? Entonces, vale, terminamos, mi madre paga, porque tenía mucho dinero, tú me pagas y entonces venga, vamos a la calle, ¿vale? Entonces ya hay un montón de dilemas que seguramente todo el mundo habría hecho alguna cosa mejor, pero lo que digo, bueno, vamos, tus padres viven en Arturo Soria, tú estás en Luchana,
o sea,
como para taxis es imposible porque no tal, hay bastante caos en la calle, veo la, voy a la, bueno, hay una, tu madre dice, ese autobús te deja en Plaza Castilla, digo, qué movida, ¿sabes? A Plaza Castilla, vale, pero bueno, venga, la parada del autobús abarrotada, esto es inviable, el primer autobús viene lleno, no para, segundo autobús lleno, el oxígeno contando,
el mira, oxígeno ya al 17,
¿qué pasa? Entonces digo, bueno, mira, me tiro a la calle, pero así literal, tiro y paro, paras un taxi así, paras, señor, por favor, tengo a mis padres mayores, necesito llevarlos. Bueno, no voy a decirte que a veces sales en la tele, entonces la gente te conoce.
Vale.
Vale.
Eso es clave.
Sí, pues entonces te dice, no, pero es que, hombre, pero si te conozco, sí que más me gustaría ayudarte, pero voy a buscar a mi hija, a mi nieta, que está encerrada en un ascensor. Entonces ahí ya dices, no, esta situación es gorda. El señor sale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, veo otro taxi, lo paro. Es un taxi de 6 plazas, suben 4 mujeres que van al aeropuerto, quedan 2 plazas libres. Y le digo, por favor, era una taxista majísima. Mis padres viven camino del aeropuerto, ¿tú los llevarías?
Claro, porque solo hay sitio para ellos dos, tú no puedes montar.
Claro, es ahí donde está el dilema. El dilema es, ¿qué haces? Metes a tus padres en el taxi que supuestamente los iban a llevar a su casa, cierras la puerta y no, pues, no sabes más qué va a pasar, pero por lo menos ellos puede ser que estén a salvo, o, oxígeno contando, ¿qué haces? ¿Esperas a otro taxi que puede que no venga? ¿Esperas a otro tal? ¿Qué haces?
Y, ¿pero tú puedes llegar andando hasta la casa de tus padres?
Está lejísimo.
Podrías llegar andando en 2 horas.
Se le acaba el oxígeno antes.
Sí, bueno.
No, a mi madre. Pero bueno, piensas que en su casa tiene unas bombonas, claro, y las podría conectar.
¿Y las señoras por qué van al aeropuerto si no va a salir el avión?
Dicen, no, que sí que sale, que sí que sale. No sé, pero bueno, en ese momento la gente no sabe muy bien. Es una situación un poco apocalíptica, si lo miras.
¿Y el padre está en condiciones de quedarse solo esperando a que tú vayas, dejes a tu madre igual?
No se puede eso. O sea, sí estaría en condiciones, pero no te la juegas, ¿sabes? No lo dejas a tu padre solo ahí.
O sea, que los
además,
mandas solos.
También te tienes que imaginar que tu padre a lo mejor también lo conoce, pero eso puede jugar a favor. Pero a lo mejor
no es nada autobiográfico este dilema, nada.
Al final se me ha ido un poco autobiográfico, pero...
Sí, sobre todo cuando has dicho, me dice mi madre, tengo mucho dinero.
Mira que he practicado la segunda persona, tío. No he conseguido sostener. Digo, lo mejor de esto es mantener la segunda persona y justo... No. Pero bueno, el dilema sigue estando ahí.
Juan, ¿tú qué harías?
Pero yo lo que no entiendo es por qué te parece sospechosa la taxista.
Porque
no confías en que va a llevar a tus padres a su portal y ahí alguien les puede ayudar a subir a casa, ¿no? Alguna vecina, sí, algún vecino, ¿no?
O no.
¿O qué?
O no.
No sabes. O sea, no, parecían bien, pero luego el tema es que...
Esa gente es la peor, ¿eh?
Que no sabes. Que va, luego no vas a saber si van a estar bien o no, porque no puedes llamar. No tienes manera de saberlo. Ese es el dilema. No tienes manera de saber si van a estar bien. Puedes intuir que estén bien.
¿Y solo necesita oxígeno tu madre? ¿Tu padre no?
No.
Pero si no subís a ese taxi, bueno, sí que sabes que la cosa puede ir a peor.
Si no sabes, puedes encontrar otro donde vayas 2-3.
O puedes no encontrarlo.
O no.
¿Qué harías, Mar?
Yo les montaría. Y que sea lo que Dios quiera, porque si te quedas con ellos no sabes si vas a encontrar un taxi, igual tu madre se queda sin oxígeno y solo sobrevive tu padre, y de esta manera te la juegas a que no sobreviva a lo mejor ninguno, pero yo confiaría en la taxista y en las señoras que van al aeropuerto. Malo será que todos los que van en ese taxi sean todos
psicópatas.
Escucha, las señoras que van al aeropuerto están viendo tu situación
y no se han bajado, no te han dejado hueco ella.
O sea, quiero decir, ya. Que sí, hay un punto de cabrones de 7 de 10.
Sí, pues, sí, claro. Es
adulterio.
Y es adulterio.
O puedes de repente Dice, no, vamos antes al aeropuerto.
O sea, claro, eso es lo que me demostraría más, que dijeran, vamos primero al aeropuerto, nosotras nos ponemos a salvo en el aeropuerto, que no sé para qué quieren ir al aeropuerto, pero quieren ir allí, y luego les llevamos a ellos, y a lo mejor ya no le queda oxígeno. Pero...
terminan tus padres en la T4.
Pero aún así creo que lo coge, que les mandaría.
¿Ángeles?
Yo los meto en el taxi. Los meto en el... Y de hecho... Aquí no es el dilema este, pero si yo fuera la taxista y oigo que dicen las cuatro señoras, vamos primero al aeropuerto, echo a las señoras y subo a Ernesto Alterio.
Y a los padres,
¿no? Es un taxi de seis plazas, Entonces diría, pero bueno, estas señoras son gentuza, fuera. Pero yo los montaría y inmediatamente después... aunque tardara 2 horas, me pondría a caminar, luchar a Plaza de Chamberí hasta Arturo Soria, tardará lo que tardara para confirmar de manera totalmente analógica que han llegado bien. O sea, no podría de repente decir, bueno, pues ahora voy luchando abajo y que Dios reparta suerte. No, aquí no me la juego con la providencia, voy, me echo a andar yo.
Yo no sé si los montaría, ¿eh? Porque o sea, pasas a perder el control completo. O sea, pasas a fiarte de gente que no tiene ningún vínculo emocional ni nada con tus padres. Igual asumiría cierto riesgo de intentar que pase otro taxi, intentar, no sé, o sea por el punto en el que me has dicho que llega el dilema, todavía no es un punto de desesperación. O sea, puedes llegar a humillarte incluso delante de alguien poco más adelante.
Lo que pasa es que habría que también que matizar aquí, o sea, para el dilema, matizar en el sentido de que hay una situación que de mucha incertidumbre. O sea, te quiero decir que es algo muy inusual.
Claro que no.
Esto pasó, para que ya hablemos claro, ¿vale? En el apagón que hubo.
¿Qué dices? ¿Sabes?
Lo intuíamos.
Yo puse en caso una y
la amiga soy yo. La amiga soy yo.
Entonces no sabías muy bien qué estaba pasando, ¿sabes? Eso te hacía un poco de ruido, o sea, en pensar con claridad, ¿no?
¿Y qué hiciste?
Pero bueno, entonces lo que hice, mira, lo que pasó, lo que me dio el pie es cuando vi que la taxista, mi madre, se subió adelante, mi padre detrás. Escuché un poco que creo que las que iban al aeropuerto eran argentinas. Entonces digo, será cuestión de tiempo que lo conozcan a mi padre. Se creo que es cuestión de segundos, entonces eso va... Bueno, bien por un lado, mal por otro. Porque a lo mejor le da un poco la brasa, pero no, hombre, no. Pero a ver, el caso es que lo que me determinó es que vi que era una taxista muy maja, que lo que primero hizo es le puso el cinturón a mi madre.
Ya está. Un aplauso para esa taxista.
Gracias.
No, es que me parece un gesto definitivo, ¿eh? Sí. O sea, si hace eso, sabes que va a estar bien.
Luego, lo que pasó, luego yo actué mal, porque escuchando a ti es lo que tenía que haber hecho y es lo que he pensado todo el tiempo, que tenía
que haber hecho.
Irme andando, pero en ese momento no pensé bien y lo que...
Volviste por más jamón.
Me fui a mi casa a ver si estaba mi chica y mi hija estaban bien. Pero me fui corriendo a casa de mi hermana, claro, pero ya era tarde, o sea, me fui a casa porque mi hermana tiene coche para que fuera, pero claro, ¿cómo llamo el telefonillo? No funciona. ¡Malena! Ahí ya me puse.
Oye, pero... ¿Pagaría tanto dinero por presenciar todo eso?
Menuda sucesión de catastróficas desdichas, tu apagoncha.
Yo digo, ¿qué hago gritando? Aquí vive en un quinto, no me va a escuchar.
¿Y te escuchó?
No me escuchó. Entonces dije, vale, me voy a comprar una radio. Me fui a comprar una radio.
Solo hay marbreto, así ya está.
Pero luego, y entonces pensé, tengo hambre, entonces ¿a dónde voy? Me voy al de María, ¿sabes? Que tienen parrilla, y ahí por lo menos la parrilla le funciona.
Oye, pero ¿cuál, esta persona cuál, es bastante cuál, resolutiva?
Cuando,
se lo
cuando
pasó bien.
Pero escucha, cuando llego al de María me dice, pero ¿qué decís? Y el extractor, ¿sabes? Se nos llena el coso de humo. ¿Cómo? No se puede. Al final me pedí un poco de agua. Y ahí, mira, como eso es en sol, milagrosamente me entró una llamada. Te entró una llamada y entonces digo, ¿sí? No, llamamos de la compañía, no sé qué, para venderle... ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay un apagón y te van a seguir dando el coñazo? Pero claro, luego cuando pasó eso, dije, ah, pues si me ya entran a mí, llamo a mi hermana, hola. Dice, Malena, si, no, estoy aquí con papá y mamá.
¡Olé!
Que la tía se lo había olido, había cogido el coche y se había ido para allá.
O sea, menos mucho más resolutiva que tú, tu hermana, sí, sí. Mucho más resolutiva.
Qué ay, grande. Malena.
No decepciona, claro. Malena. No.
Si hemos dicho que los queríamos a todos al principio.
Era por un
hacerlo?
Motivo. Sí, sí, sí.
Bueno, venga, Ángeles.
Ay, me ha tranquilizado muchísimo cómo se ha resuelto esta historia, sí, porque estaba, lo
tenía
estaba
un nudo
pasando
aquí,
mal.
Tenía un nudo.
Poniendo cara también a esta persona.
Venga, Cupra City Garage de Madrid, aquí estamos emitiendo la cena de los idiotes. Dilema de Ángeles Caballero.
Bueno, es un dilema que es de otra persona, una vez más. Está vale. Dilemas externalizados, que es una fotógrafa maravillosa amiga que se llama Ana Beltrán, que nos pasa este dilema, que tiene que ver con hijos, pero no es hijo no climático, es mucho más, es una escena mucho más, mucho más cotidiana. Bueno. Eres una mujer o un hombre, en este caso creo que puede dar igual, que tienes una muy, 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 muy buena amiga que tiene un hijo de unos 3-4 años. Tú no quieres ser madre, o sea, no tienes ningún tipo de instinto maternal, y cuando esta amiga, que es amiga tuya, amiguísima desde que has sido madre, pues bueno, las veces que has quedado con el niño, sobre todo en esta edad ya, cuando empiezan a interactuar, ya se mueven todas estas cosas, el niño tú consideras que está un poco mal educado, o sea, tu amiga no le pone ningún límite, el niño está un poquito asilvestrado, ¿no? Y a ti esto te tensa un poco y cuando has dado a entender, ya se te ha colmado toda la paciencia que tenías, cuando has dado a entender, en plan de, oye, dile algo al niño, o este niño no se está portando bien, bueno, tu amiga te ha respondido de una manera un poco asertiva, de tú no tienes ni idea de lo que es educar a un niño, no te metas en esto, la madre soy yo. Entonces, bueno, pues digamos que tú quieres mucho a tu amiga, pero claro, si cada vez que quedas con ella lleva al niño, pues a ti te genera un poco de tensión. Te dan un premio por tu trabajo, es una cosa muy importante, es un hecho relevante para ti porque no estás acostumbrado, no te han dado premios, para ti es súper importante. Y le dices a tu amiga que quieres que te acompañe mientras tú te arreglas y te pones manos, que te pueda echar una mano con lo que tú te vas a poner, para ti es algo súper importante. No vas a estar en pijama, te has quitado el pijama y te vas a poner mono o mona. Tu amiga se presenta en tu casa y viene con el niño. Y entonces, bueno, pues no es quizá porque tú estás nervioso o nerviosa, porque, insisto, para ti es algo importante lo que quieres quedar bien y sabes que, bueno, que va a ser un día fundamental para ti. Viene con el niño, pero te dice tu amiga en cuanto se abre la puerta, es que no lo he podido dejar con nadie, pero, bueno, pues no te preocupes, que todo irá bien, estoy aquí contigo, qué bien, felicidades, nos queremos, es todo alegría. Tú has llamado a un taxi para que venga a buscarte, queda poco tiempo para que venga el taxi, viene Ernesto Antonio, te doy mi bendición. Entonces está a punto de que, vamos, va a venir, quedan 10 minutos para que venga el taxi y tú de repente vas a tu cuarto, te vas a poner el vestido.
Ay, no.
Y ese niño del demonio pues ha cogido en una de estas cosas tan agradables que hacen algunos niños y podemos escoger aquí, ha cogido unas tijeras y ha cortado tu vestido, ha cogido un rotulador, ha pintado, o sea, ha dejado el vestido que tú tenías para ese día tan importante, lo ha dejado, pues, hecho
yo termino en la cárcel ese día.
¿Qué edad tiene?
Pues entre 3 y 4.
Ah, años. Pequeño.
Sí, eso.
Me daría que tuviera 13 o así.
Es un maligno.
Que te ha pintado, que tiene 13 y ha puesto Tax the Rich o algo así, ¿no?
En mi caso, ese niño tiene 3 y 4 años y no va a tener más. O sea, te lo digo.
Claro, entonces el tema es un poco, pegas la bronca del siglo al niño, a la madre, y en ese momento dices todo lo que no has verbalizado en el fondo, porque tú hasta el momento has dicho, anda que, no sé, Javier, es un poquito trasto, o algún día te has puesto un poco más nerviosa, pero coges en ese momento, te conviertes en ira de Inside Out y dices todo lo que no has querido decir, y pase lo que pase con la relación con tu amiga, por supuesto al niño es otra historia, o haces un ejercicio de contención porque viene en 10 minutos el taxi y buscas otra opción y ya se verá. O sea, contención o dragón, dragona. Claro. O dragón.
Hombre, lo que pasa, para mí el dilema también es, ¿y ahora qué me pongo? Ya. ¿Sabes? Que vas imagínate que vas a los Goya.
Hombre, claro, otra cosa tienes que tener en el armario, pero tú para este día, que no es que estés acostumbrado a estar de fiestas y eventos importantes, has preparado, lo tienes encima de la cama todo colocadito y te lo pondrás para irte a subirte en el taxi que te lleve a recibir ese premio.
No hay contención. Porque es que es pan para hoy, hambre para mañana. Así es que eso va a acabar explotando en algún momento.
Por eso, yo creo...
Tiene que explotar, pero no con el niño. Yo al niño lo diría a la madre. Y a lo mejor así pone medios para que no vuelva a ocurrir. Pero si no es en ese momento,
claro,
va a ser en otro.
No va a ocurrir. Claro que no va a ocurrir.
No, yo creo que yo eso...
La cara.
Yo me estoy encabronando muchísimo sin que me haya pasado. Pero...
No, yo explotaría, sí. Seguro.
Lo que pasa es que
y
también...
sería bueno también para ella. Igual nadie se lo ha dicho así.
Bueno, pero tienes que tener en cuenta que explotar te va a llevar a decir una serie de cosas y el taxi está a punto de venir y tú estás en combinación.
O sea, no puedes ir explotando
antigua,
mientras te vas
gustando.
Sí, pero claro, creo que la situación haría que le tuvieras que decir ya todo eso que ya tienes acumulado durante muchísimos meses o años o no sé cuánto tiempo llevarías así, pero es que vas a explotar porque es que ya eso es ya como la gota que colma el vaso y si no es ahí va a ser en otra cosa que a lo mejor es igual de importante o peor, o cuando el niño cumpla más edad, que entonces es más difícil reconducirle.
Sí.
Es por el bien de la madre también.
¿Qué haríais vosotros?
Yo es que creo que explotar en ese momento es contraproducente incluso para ti.
Ya,
porque creo que te vas a arruinar ese día que es tan importante y que yo lo que haría sería como quedarme bloqueado un segundo e intentar solucionarlo. No decir ni pío y al día siguiente o a la semana siguiente ya me enfrentaría a ese asunto. Pero yo en ese momento no montaría el pollo porque me parece que sería contraproducente para mí, como que me amargaría el día tan importante más de lo que ya me lo ha amargado ese incidente.
Te irías
tan
disgustado, claro, y nervioso.
Entonces
también,
yo
eso es
intentaría hacer como que nada ha pasado, sí, me bloquearía, buscaría una solución y, o sea, ni la miraría ni a ella ni al niño en ese momento y ya me enfrentaría a ese asunto que me enfrentaría, pero a posteriori. Yo no lo haría en ese momento.
O sea, yo sé, entiendo la parte lógica, pero vamos, a mí mi dinamita interior reventaría esa parte lógica, incluso aunque intentara aplicar, no podría.
No,
te has jodido,
que,
te has jodido
llega,
bien.
Llega un punto que también luego estas cosas uno no las elige, digo, cómo reaccionar,
claro,
¿no? Que aquí lo podemos decir, pero ahí a ver qué te pasa. Si fríamente, yo haría como Juan, pero porque... Es lo que he dicho antes, para mí el dilema es ¿y ahora qué me pongo? ¿Sabes? Porque bueno, yo lo he vivido muy de primera, ¿sabes? Lo de tener que ponerte algo para un evento, para no sé qué, que llama al estilista, que si no sé qué, que si lo, para que luego encima venga bueno, está a 5 minutos. Hombre, el dilema es que me pongo. Y luego lo que sí que luego se me ocurría es que si ya es algo que te viene pasando con tu amiga desde hace mucho tiempo, esto es una muy buena excusa, como para decir, esta es la gota que colma el vaso, y siempre lo focalizaría en la madre, al chaval, a esa edad, tiene culpa relativa, yo quiero decir que aprovechas para decirle a tu amiga, oye, mira, algo no estás haciendo bien.
Es un tema súper delicado, ¿eh?
¿Tú qué harías?
Yo quiero ponerme en el lugar que ha dicho él, de que no sé qué sería de mí en ese momento, dependiendo del vestido que fuera también. Porque claro, si de repente es una cosa pimpante que me he dejado los dineros y se lo carga, me encantaría actuar de la siguiente manera, que es hacer como, no pasa nada, tengo el fijador de maquillaje, nada me va a estropear la cara tan mona que tengo en este momento, entonces iría a mi armario, cogería otra cosa y me encantaría coger el vestido con un roto o hecho girones, lo que sea, y decirle a mi amiga, bueno, ha venido mi taxi, luego te paso el ticket de lo que me ha costado y me lo abonas.
No vas a decir eso.
Hombre, vamos a ver, tú imagínate, me encantaría hacer eso, porque quiero decir, si he preparado un estilismo y salgo con otro,
bueno, tendría que salir de ella también. Claro, debería. Sí,
en Sexo en Nueva York, una escena mítica, le pasa eso a Carrie con el hijo de una amiga.
Ay, dime, que viene, ¿cómo lo resuelve?
Que viene y le rompe unos zapatos, no recuerdo lo que le hace. Y ella les pasa la factura. O sea, la amiga le dice, sí, no te preocupes, yo te lo pago tal cual, sin problema. Pero claro, cuando le llega la factura de lo que valían esos zapatos, no eran 60 euros, eran como 600, exacto. Y entonces le dice la amiga, mira, yo no te voy a pagar 600 euros porque yo no tengo por qué, financiar tu estilo de vida tan grotesco, ¿no? Y ella le dice, mira, es que son mis zapatos, tú te ofreciste a pagarlos, fue tu hijo quien me los destrozó, ¿no? Y entonces... hay una cosa muy guay, no lo recuerdo bien porque ya hace años que no lo veo, pero como que Carrie organiza una boda ficticia y le manda a ella la invitación para que ella le abone el dinero del regalo y para usarlo para los zapatos. No recuerdo muy bien cómo termina, pero es un poco así.
Ay, me encantaría resolverlo así, ¿sabes? Una boda ficticia. Inventarme, sí, una fiesta fastuosa.
Me estaba acordando, no está directamente relacionado, pero me pasó una cosa. Hace un par de años que presenté la gala de los Ondas y las estilistas de ese año de la gala estaban en Madrid y los Ondas eran en Barcelona. Y fui, me probé el traje, tal, era perfecto, bueno, un traje fantástico. Y entonces ellas tenían que coger el bajo, tal, unas cosas, tal, y me lo mandaban a Barcelona. Entonces yo iba a Barcelona y me lo probaba allí, pero ellas ya no iban a estar allí. Y llegué, y dos horas antes de la gala, el bajo era un sin Dios, estaba muy cogido y me quedaban cangrejeros los pantalones de la hostia, tío. Fue el peor momento de mi vida. Primero que ahí ya estás muy nervioso, o sea, imagínate.
Por lo que implica, claro, en general, presentar y todo.
Claro, y te das cuenta de quién tienes. Sí.
¿Y qué hiciste?
Pues ponerme los que iba a hacer. O sea, es que no tenía ya margen
crear
para. O sea, no había margen para otra cosa.
Después te sacaron en las revistas como el peor vestido de la gala. No sé.
No. ¿Sabes qué? Lo mejor es que en la gala de los Ondas, el presentador está detrás de una mesa. Entonces yo estaba tapándome todo el rato. Y bajé de presentar la gala final y me dijo una persona. Te quedan un poquito cortos los pantalones. Me cago en la puta.
Un saludo para esa persona. No hagáis esos comentarios, por favor.
Ay, Dios mío. Pero bueno, es que no tenía otra opción. O sea que... En fin, venga, último dilema de la noche. Os lo planteo yo, ¿vale? Os lo planteo yo, pero no es mío. Es de Josema Jiménez, que es periodista del equipo de Hora 25, y me dijo el otro día, oye, tal, un dilema. Y me parece buenísimo. Tú sales de trabajar hoy y por la calle te para un señor y te dice, en este maletín tengo 7 millones de euros y son tuyos si desapareces durante 2 meses. Desaparecer completamente. Te voy a pagar un viaje donde quieras, tal, tal, tal. Y a la vuelta, esos 7 millones de euros son tuyos. Y puedes disfrutarlos tú, dárselos a tu familia, lo que quieras. Pero no vas a poder avisar a tu familia ni a nadie de que desapareces esos 2 meses. 2 meses, 7 millones de euros. Es una putada enorme para tu familia, les vas a hacer mucho daño, pero a la vuelta, la calidad de vida de tu familia, vamos, se va a disparar. Vas a tener 7 millones de euros para cubrir todas sus necesidades presentes, futuras, las de los nietos. ¿Qué hacéis?
Yo, perdón, pero no hay millones de euros que justifiquen que yo le dé ese disgusto a mi madre. Este sí que lo tengo claro.
¿Tu madre opina igual? O sea, si a la vuelta vuelves con 7 millones de euros.
Sí, sí, estoy seguro que opina lo mismo. Sí, sí, sin duda, vaya. Yo no me voy.
Yo sí tengo una niña muy pequeña y es que creo que lo pasaría ella y yo muy mal. Porque es muy pequeñita. Si yo igual, bueno, pues el resto de la familia...
Luego pueden llevar la vida de Marta Ortega.
Ya. Igual el resto de la familia, pues podemos sacrificarla, pero...
si me dijeras 2 semanas...
2 semanas yo te diría que sí, ¿sabes? Porque digo, bueno, está en la búsqueda, ¿no?
No da tiempo ni hacerle el cartel de desaparecida.
Lo
que pasa es que yo ya he empezado en mis circunstancias y no lo veo tanto, ¿sabes? No lo veo tanto... por lo mediático, por... O sea, digo, de cara a...
Vino a cenar con uno.
Y yo tengo que ir a actuar. Actúo este fin de semana en Málaga, ¿sabes? ¿qué hago? ¿Les dejo colgados a los del teatro?
Después de volver a la luego vuelta cinco veces, claro, la entrada.
No sé, no sé.
A ver, luego no los gustos se les pasaría, pero claro, son dos meses muy duros. Es que es mucho tiempo. Yo creo que efectivamente si fueran dos semanas, como que todavía hay esperanza de que aparezcas, ¿no? Entonces diría que sí, pero dos meses...
¿Caballero?
No puedo.
Mucho tiempo.
No podría desaparecer.
Ya.
Luego cantarían...
O sea, no sé ellos cómo lo llevarían, pero yo llevaría fatal.
Bueno, imagínate, Tomás.
Bueno, sí, Tomás, cariño, un beso. Gente, la gente ya te busca por las calles cuando me ves sola. Me dicen, ¿dónde está Tomás? Pero no.
Tomás saldría a las calles a buscarte.
Es bastante templado, ¿eh? No te creas. Yo soy más folclórica, pero bueno, digo yo que algo querría... Sí, pero yo... No.
O sea, ninguno lo cogeríais, ¿eh?
No.
Yo bajaría la semana, subiría el dinero.
Nos ha jodido mayor. ¿Por 15 millones lo harías?
¿Por 15 millones dos semanas? Pues sí, es que en el fondo... Hostia, a lo mejor, ¿eh?
Cuidado que ha habido unas pausas.
¿Por 15 millones dos semanas?
Yo no.
No, dos semanas.
Juan. Dos semanas, ¿eh?
Es que luego vais a vivir todos muy bien.
Que no.
15 millones.
Claro, soy autónoma, que no puedo desaparecer dos semanas y que dan explicaciones. Te dicen, puedes venir mañana a hacer algo y ¿qué hago?
Te imaginas, Pepa Bueno llamándote, pero Ángeles, el texto. Yo tampoco lo cogería. No, no. O sea, de hecho, he estado pensando muchísimo en esto, ¿eh? O sea, porque creo que lo primero que te sale es decir, no lo cogería, pero luego dices, hostia, tío, hay que renunciar a 7 millones de euros.
¿Sabemos qué haría Josema?
¿Sabemos qué haría Josema, Vic? No nos dijo qué haría Josema.
¿Ah?
Vamos a llamarle. No, en serio, voy a llamarle.
Yo creo que la clave está en cómo de desesperado estés. Es decir, si tú tienes una vida normal, no creo que ese plus justifique ese disgusto tan grande. Tiene que ser que tú necesites eso para una operación de vida o muerte, no sé.
Ay, me encanta, esto es muy
grande para toda la familia.
Esto es contrario a la tele. ¿Se oye?
Aymar.
Josema.
¿Qué tal, tío?
¿Cómo estás? Oye, estás en directo en Los Idiotes, te está escuchando todo el mundo, ¿vale?
¿Qué me dices?
Es que es el mejor.
Sí, sí.
Acabo de poner tu dilema. 7 millones de euros por desaparecer dos meses. ¿Tú desaparecerías o no?
Es que yo quiero mucho a mi novia y a mis padres, Aymar.
¿Y 7 millones?
Ya. La verdad es que es muy tentador, pero yo intento ir... contra el sistema económico, ya me conoces.
Bueno. Hostia, te voy demasiado mal.
Dile que baja.
Espera, te pasa Ernesto Alterio.
Hola, querido, ¿cómo estás? Oye, hola, ¿y si bajamos a dos semanas y 15 millones de euros?
Uf, dos semanas ya creo que lo podrían llevar bien, ¿no?
Ya, claro, Josema. Estamos claro, ahí, bueno. Estamos en ese punto.
Claro, porque también yo soy muy pesado, ¿eh? Y deshacerse de mí dos semanitas, pues mira, ni tan mal.
Ay, Josema, es que yo le he dicho, perdona, pero le he dicho a Aymar que qué opinarías tú de tu propio dilema, de ahí la llamada. Me encanta porque te había entendido. Quiero mucho a mi novia, a mis padres y a Aymar.
Sí, a ver, no.
Sus tres pilares.
Y he pensado, qué momento tan tierno.
Aymar sí se porta bien.
¡Ah! Muy bien. Pues oye, te paso con él, por cierto.
Venga, Josema, un beso.
Un beso. Bien.
Adiós.
Adiós.
Bueno, total, que no lo coge
nadie. Me gusta
nadie.
Este guiño costumbrista.
Sálvame. Bueno, chicos, lo dejamos aquí. ¿Habéis estado a gusto?
Muy bien.
Qué guay.
Muy divertido.
Pues nada, hasta la semana que viene.
Venga, vale. Chao.
Chao. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.